Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, mundo...
Ciudad Imaginaria.
Ciudad Imaginaria, no el mundo franquicia, no. Bueno, yo primero tengo que agradecer que el 5 de julio cumplí año y la pasé con mi equipo, primero con mis hijos a la mañana y después cumpleaños mis amigos y equipo. Me regalaron el 30 de febrero de Oliver Machón, de Jorge Luis Borges, el Hacedor. La verdad, me regalaron un montón de... Y después estuve... una chalina que fue Elenita, la hija de Danu. La verdad, Danu me regaló Borges. Jorgito Ávila, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? No lo presenté a ninguno.
Buenos Ale, días. ¿Qué tal? Bien, bien.
Jorgito Ávila, gracias por el 30 de febrero.
No, te lo mereces y mucho, y además es un libro que te recomiendo, es muy interesante. Y quiero, como te decía antes, mandarle un saludo a Juan Cruz y a la audiencia cautiva que tenemos
muy
en
bien.
El cuarto piso de UTEDIC.
Muy bien, muy bien. He recibido 55.000 mensajes. Como soy amiguero, ¿viste? Es terrible.
Creo que te quedaste corto.
No, pero fuimos a Expo Pyme. Y después y estábamos esperando a un hombre, un empresario, con que eran era agua gaseosa y común, en lata. Vino, era gigante el chabón. Y dice, yo a vos te conozco. Y yo lo miré y le dije, decime cuánto te debo porque sos muy grande. Y empezó a hacer reír. Y empezamos que no. Vamos a otro lado también. Yo estuve con un seminario con vos que te habló, viejo, no me puedo escapar de nadie. Amiguero, vos sabés, Jorgito, amiguero por todos lados. Es así, pasé un día, después terminamos en el teatro, una obra hermosa en el teatro que está en Rodríguez Peña y
Teatro
y
de Corrientes. Buenos Aires, nos reímos un montón.
Teatro, bastante...
Muy lindo.
Y después terminamos en un barcito, que ese barcito yo le puse el nombre, Caprichos. Que está en la galería donde está Moldaski.
La galería de Teatro Apolo.
Y ahí nos juntábamos con Jorgito Santana, todo.
Es la galería de la cartelera, ¿no?
Sí, tecladista de Sandro. No. 55.000 años, todos juntos ahí.
La muchachada.
Entonces, toda la muchachada salía a Moldaski, y se sentaba a tomar café con nosotros y hacíamos un show. Aparte, nos moríamos de risa. La verdad. Esas charlas de café que el turco siempre tiene, porque es cafetero y nocturno. El turco siempre es cafetero y nocturno.
Moldaski debe ser uno de los mejores monologuistas cómicos que hay en la actualidad. Yo lo digo,
una maravilla, la verdad.
Con todo respeto por todos los demás, pero Moldaski es el que más me gusta.
Y se ríe de la colectividad.
Sí, claro.
Acuérdense que nosotros teníamos actores que también se reían de la Ehrlich,
Tato Bores,
Tato Bores, y hablaba de la colectividad y con todo respeto nos matábamos de risa.
Sí, Norman Ehrlich tenía un humor tipo Verdaguer, más sobrio, pero era graciosísimo.
Sí.
Bores es el día de hoy que tiene una vigencia notable cada vez que se escucha algo de Bores. Es lo que está pasando.
Mira, apareció muerto el ministro de transporte ruso destituido por Vladimir Putin.
Hablando de transporte, tuvimos una amenaza de bomba.
Sí, hoy tempranito.
Yo venía hablando en otras ocasiones
el mitre, todo eso,
del tema de la violencia verbal, porque la violencia verbal siempre precede a la violencia física. Y este presidente, Milei, que tenemos, lamentablemente... incurre en una violencia verbal que ha incitado a la violencia física. Ya hubo un atentado contra uno de los suyos, contra
Expert. Sí, exacto.
Absurdo. Y rápidamente...
Que no estoy de acuerdo,
La juez,
para nada.
La jueza les dictó prisión a las dos imputadas.
Exacto.
Y ahora hay amenazas, no solamente en el tren Mitre, hubo amenazas en las otras estaciones, todo Retiro estaba detenido.
Tal cual.
Y te aclaro, Miguel, no solo fue esta mañana, que complicó la vida de la gente para empezar la semana que iba a laburar, ayer ya a la noche venía gente del Tigre, yo tomé el 152 por razones deportivas, digamos, y venía la gente en el 152 detonado. Claro. ¿Por qué? Porque no podía tomar el tren Mitre.
Mirá.
Porque había amenazas. Ya anoche. Así que hay un clima.
Pero es como decís vos, Jorge, ¿no? Él tiene el botón a disposición de, con solo bajar los decibeles de la manera de decir las cosas, que podría decir conceptualmente lo mismo, ya eso es una contribución, porque eso, él está en el punto máximo de la pirámide.
Eso es lo más preocupante, porque es totalmente innecesaria esta violencia verbal.
Él tiene una cualidad, es tirar queroseno arriba del fuego.
Yo creo que enfrenta al gobierno una semana clave, es cierto, se va a tratar el tema de las jubilaciones, el tema de discapacidad, hay una serie de reuniones por el tema de las elecciones en septiembre y demás, pero más allá de eso, tenemos que ponernos a dialogar seriamente sobre la forma de resolver los problemas de los argentinos. Porque ya estamos en vacaciones de invierno, muchas provincias ya tienen vacaciones de invierno, empezaron hoy.
Exacto.
Mendoza, Córdoba, Entre Ríos.
El problema del gas, muchachos, no hay gas en las provincias.
Y el miércoles festejamos la independencia nacional.
Exacto.
¿No va a haber desfile? ¿Por qué? ¿Porque está peleado el presidente con la vicepresidenta? Me parece una cosa tan absurda.
Bueno, ese es el poder ejecutivo que tenemos. Lamentablemente, tiene un destrato con la prensa.
Además,
el problema es que se ponga al frente del espejo y empiece a pelearse con él mismo. Ese es el problema.
Y también que la prensa asuma su rol correctamente.
Sí.
Y que responda, y que sepa responder.
Claro.
Porque las barbaridades que se dicen no tienen ningún correlato con la realidad.
¿Habrá que regalarle una constitución donde dice libertad de prensa y de expresión?
Y yo creo que sí, que entre otras cosas, justamente como el próximo miércoles, el 9 de julio, hay que recordar que a partir de ahí nos constituimos como nación. Y que no es extraño que haya pasado desde 1810 a 1816. 6 años fueron de discusión para declarar la independencia. ¿Por qué?
Pero,
porque había razones políticas.
Pero hubo un hombre clave.
Sí, ahí, señor.
Y fue el general don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Pire. Uh-huh. Gracias a él que vino y habló con los congresales, porque él no era militar, era un abogado, un cónsul, una persona muy de relaciones públicas, y convenció, y además fue la independencia de los países sudamericanos, no del Río de la Plata, de los países sudamericanos. Así que ahí empezó
No, y se hizo cargo de manera idónea de todos los roles que le iba convocando la patria, por decir así, y los cumplió con éxito, ¿no?
Él también estuvo muy ligado a la convocatoria de la Asamblea del año 13, que claro, sería bueno que muchos leyeran lo que ocurrió, porque la Asamblea del año 13 fue el antecedente de la independencia.
Tal cual.
Y ahí hay una cantidad de pautas que hay que leerlas para saber qué somos.
Claro, estos muchachos...
Se construyó la argentinidad.
Tienen un problema de libros de historia.
Se les
traspapelan. Se quedaron con el librito del colegio.
Se les traspapelan.
Claro, ese es el problema. Vamos a ver, yo vine en un colectivo que era tan alto que digo, bueno, en cualquier momento tengo que traer una escalera, hermano. Una escalera para los enanos como yo, tengo que subir con una escalera.
Vos sos un tipo audaz realmente.
No.
Viajar en colectivo actualmente, el transporte público, en colectivo, en subte, en tren... Es una
tortura. Yo le voy a explicar, yo no tengo auto porque nunca me gustó manejar. Y como me llevaban y me traían, porque mi hijo tenía auto,
ningún problema.
Imagínense. Y como buen porteño, me gusta caminar las baldosas de Buenos Aires.
Algunas están rotas también.
Esas charlas de café donde somos directores técnicos, arreglamos el mundo, inventamos el dulce de leche, Gardel lo hacemos propio, y bueno, un montón de cosas, ¿no?
A pesar de la lluvia yo he salido.
Es muy bien.
Bajo el toldo tirante y empapado de este viejo tortón y conocido.
Ah,
¿te acordás?
1921. Baldomero Fernández de Moreno.
Exactamente.
Ese señor que hizo 70 balcones sin ninguna flor, que ese edificio existe en Pueyrredón y Corrientes, sí. Y hoy tiene 60 balcones y no hay ninguna flor.
No la subo, nunca la subo. Entonces.
Claro. Baldomero Fernández Moreno era médico. Y como tuvo el atrevimiento de casarse con una monocha, se tuvo que ir al campo a ejercer su profesión, porque ¿cómo un médico se iba a casar con una morocha de color? Imagínate la hipocresía de la sociedad de ese tiempo, ¿no? Entonces, pero fue un excelente poeta.
Ojo que no ha cambiado demasiado tampoco.
No,
el tema de la discriminación, no. De los prejuicios y demás.
Olvídate, mira. Sí,
eso son una cosa cotidiana en mucha en la mayoría de la población, lamentablemente.
Pero desde el Poder Ejecutivo a todos los costados.
No, estamos fritos.
No sé qué le dijo a la periodista del 9 también, que le pegó
La agresión a los periodistas es algo.
Un despropósito, pues. Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Vos tenés algo, Alejandro?
Mira, hoy. Primero vamos a decir la temperatura, tenemos 14 grados, 77% de humedad.
Está llovinando,
y una garuita, ¿no?
Está llovinando.
Y bueno, estuvimos en también Caminos y Sabores, si querés comentar algo al respecto.
Mirá, lo pasamos joya.
Es buenísimo. Es
porque ahí encontré un montón de amigos, que toque el otro. El día de mi cumpleaños, terminé con el desayuno, almuerzo con mis hijos, que toque el otro, y me fui. Los otros desaparecieron, no sé, ¿no? Tenían necesidades el equipo. Y estuve todo el día. Y claro, uno se pasó la bolilla al otro, él me traje 55.000 kilos de yerba, nos regalaron de todo, de todo.
¿Salamines probaste?
Sí, sí. No, mamá.
Te tenés que poner a dieta.
No, es un desastre. Lo que hemos comido.
Ganamos algún paquete de yerba también en la.
Ah, muy bien.
Sí. La rueda de la suerte.
Sí, de las chiquitas tenemos, qué sé yo. Nos robaron todo. Nos robamos todo. De todo.
Que no se diga.
No, eso, por favor. Bueno, vamos a una pausa.
Llamamos Never Time por Génesis.
Gracias, Ricardito Piñero. Siempre una musicalización perfecta. Tenemos una invitada.
Nuestra primera invitada, amiga de la Casa de Ciudad Imaginaria, Patricia Chucarro, productora de espectáculos. ¿Cómo estás, Patri?
Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a verlos. Bueno, primero que nada, también saludar, Turquito. ¡Feliz cumple! ¿Cuántos pirulitos eran?
71.
¿Nada más?
Lástima que...
¡Qué poquito!
No digas lo que significa. No, en la quiniela.
En la quiniela es el excremento, así que estamos...
¡No!
Jodidos. Yo jamás dije que no me lo dijeras.
Pero lo peor es esto.
Que bueno,
es
suerte.
El 69, que es el vicio, salgo del vicio al excremento. La verdad, estoy en el horno.
Vicios.
Estoy en el horno.
Pero algunos, viste, que a veces dicen que es suerte, ¿o no? ¿Viste? Que a veces quizás sí es suerte.
Bueno, por eso...
Mer,
¿viste?
Pero ¿saben por qué es eso?
Sí.
Porque cuando había venían con caballos y los carros, los espectadores, cuanto más excremento de caballos había afuera, era que estaba el lleno el teatro. Por eso decía el francés... Mucha mer.
Claro.
¿Es verdad, señor Ávila?
Sí, claro, esa es una de las razones. Y además, con Cyrano de Bergerac.
Exacto.
Aparece el público multitudinario del teatro francés en el siglo...
No, olvídate.
...de oro de Francia, ¿no? Después de la Revolución Francesa.
Contanos, Patricia, ¿cómo van tus cosas?
Bien, bien. Mira, estamos trabajando ahora con un dúo venezolano. Estoy representando a unos chicos que vinieron a vivir a Argentina en busca del sueño de ser músicos. Y la verdad nos está yendo muy bien. Son unos chicos que hacen merengue y cuarteto.
Mira,
y bueno, la verdad que nos está yendo bien. Ellos tienen un carisma increíble. Y tienen algo que me gustó mucho, por eso me animé a representarlos, que son chicos tan sanos que no sé, a ver, sin discriminar, ¿no? Porque hoy la música está un poco distorsionada. Hace poco nosotros grabamos un videoclip y siempre los videoclips como que muestran mucho a la mujer desnuda o partes del cuerpo y demás. Y nosotros decidimos hacer otra cosa. Tuvimos muchas críticas buenas y muchas malas también. Pero como dicen, ¿no? Si ladran Sancho, señal que cabalgamos. Entonces me gustó mucho que tuvimos una repercusión muy linda con respecto a los comentarios, a las críticas, y son sanos, hacen música que habla del amor, para bailar, es un estilo que lo puede escuchar toda la familia, toda la gente.
Te hago una consulta,
sí.
Porque dijiste que ellos hacen merengue.
Merengue,
ritmo,
sí, sí.
Caribeño y cuarteto.
Cuarteto.
¿Qué es cuarteto? Porque el cuarteto no es cordobés. Yeah.
No, ellos tienen la mezcla del merengue y el cuarteto en los temas que hacen.
Cuarteto caribeño.
Sí, sí, sí. Y la verdad que es espectacular. Es para bailar,
claro.
para las familias, para las fiestas. Es una cosa impresionante. Y aparte son muy solidarios también. Ahora vamos a estar nuevamente, Turquito, el 18, en el Teatro Verdi de La Boca. Vamos a hacer un evento solidario.
Un saludo a Juan Carlos Keijan,
Sí, vamos a hacer junto a El Rey del Combo, vamos a hacer una especie de evento solidario que van a venir muchos músicos que se sumaron y van a cantar y hacer show en vivo, y la entrada va a ser un juguete.
Ah, mirá.
Porque va a ser para entregarle a los chicos que menos tienen, para ir a los hospitales y entregarlos, a los chicos de la calle. Así que bueno, es la idea de este evento que vamos a hacer.
Bueno, repetinos la fecha.
Va a ser 18 de julio a partir de las 20 horas en el Teatro Verdi de La Boca.
Almirante Brau.
Sí, sí, Almirante Brau. Sí, sí, tal cual. Tal
un teatro hermoso, antiguo.
Hermoso.
Pero restaurado.
Sí, no sabe. Juan Carlos lo tiene una joyita.
Es
ahí vamos a armar un par de cosas.
Creo que es uno de los primeros teatros, ¿eh? De
sí,
la
señor.
Ciudad.
Sí, señor. Sí, sí. Está junto casi con el Colonial, ¿eh? Ahí,
por ahí.
Si ves los palcos, la arquitectura, ahí te das cuenta de la antigüedad.
Así que
fue la colectividad italiana, justamente.
Sí, señor. Sí, que... señor. Muchos genoveses ahí, en esa parte.
Genoveses.
Sí, todos bosteros. Ahí está. Y a ver, Pato.
Repito la dirección para que quede para la gente que quiere ir a colaborar, claro, y quiera participar de este evento. Es Almirante Brown 734, en La Boca.
Bien.
Así que los esperamos a todos. Y sí, a mí personalmente me encanta todo lo que es solidario. Amo, claro, donde me llaman para hacer un evento solidario, ahí estoy. No me fijo de horario, no me fijo de cosas. Siempre, si hay algo para hacer, yo ahí estoy. Me encanta. Pero es algo muy personal mío. Me quedó muy de cuando era chica. Mi papá siempre decía, hay que ayudar a todo el mundo, hay que hacer el bien sin mirar a quién. Entonces me quedó y bueno, yo sé que a veces la recompensa después viene de otro lado, no de lo que uno menos espera. Y yo creo mucho que viene del cielo, entonces estoy muy muy contenta porque sé que el que hace bien recibe bien, ¿no?
Sí, el placer mismo de hacerlo.
De hacerlo, tal cual.
Ya tenés tu retribución, ¿no?
Sí, recuerden que en este pueblo de paz, gracias a Dios, todavía hay niños que le podemos ganar una sonrisa, ya que en la otra parte del mundo hay niños asesinados, mutilados por la guerra. Uh-huh. Y por la desidia y la maldad de algunos que dirigen, y donde los platos rotos los pagan los niños, que quedan, sí, huérfanos, que quedan mutilados y todo. Y los funcionarios que tendrían que actuar para parar eso... miran, son de la familia de los Miranda, miran para otro lado. Entonces, nobleza obliga para decírselo. No sean tan hipócritas, Hablamos de Naciones Unidas y ven que bombardean hospitales, civiles, de todos lados. Entonces, como los mesiánicos son eso, las guerras no son beneficio de nadie. ¿No?
Está el eufemismo de los efectos colaterales, ¿no?
Claro.
Mira qué manera más fina de decirlo.
Hasta y después, ahora, una sola vez dio un discurso el presidente de las Naciones Unidas, Augusto Guterres, convocando a las partes para un diálogo de paz, que por supuesto está,
olvídate,
está absolutamente fuera de término por el momento.
Están empecinados a ver. Vos me tirás, yo te tiro, y en el medio, el pueblo. En el medio, las mujeres, en el medio, los niños, en el medio, los ancianos. Y todo está. Y los funcionarios, bien, gracias.
Y muchas industrias también, bien, gracias, sobre todo la de fábrica de armas.
Sí,
y no, transporte, etc.
Ellos muy contentos. Perdón, Pato.
No, está bien. Igual no, yo los escucho a ustedes y la verdad que...
Porque vas a ganar en la sonrisa de un niño.
Sí, sí,
no hay nada más lindo que la sonrisa de un niño con un juguete.
Un niño que escucha música,
tal cual. Sí. No, yo los escucho a ustedes y a mí me da mucha tristeza todo esto de la guerra. Porque digo, pasaron miles de años todavía y seguimos con lo mismo en todos los tiempos, ¿no? Entiendo que sí, en algunos... países, bueno, en algunos lugares evolucionó mucho, creo que en otros están totalmente atrasados. Me parece muy triste que quieran solucionar las cosas así, ¿no? Con lograr su objetivo, sea cual sea, ¿no? El interés de cada estado, de con sangre inocente, ¿no? Qué tristeza que tenemos que ver todo eso
en forma continua.
Y además hay una cosa, para que quede bien claro, ni el Talmud ni el Corán dice lo que están haciendo las aberraciones de un lado y de otro. Ninguno de los dos dice lo que están haciendo estos muchachos. Está en contra de esa religión. Así que no mezclemos. Por favor, no mezclemos. ¿Eh, Pato?
Sí, no, ya te digo, la verdad que... sí. Hay que pensar que del otro lado siempre va a haber un corazón solidario dispuesto a ayudar, y yo creo, bueno, que hay mucha gente solidaria. Más allá de todo lo que está pasando, creo que somos todos muy muy solidarios de alguna u otra manera, y hay que compartirlo con el que menos tiene, ¿no?
Exactamente.
Nosotros teníamos un frase que decía, basta que uno grite, no hace falta una multitud. ¿Y quién decía? El general San Martín. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, a ver... aprendimos muy poco de los próceres. Aprendimos todo ese sacrificio, a veces quedó tirado abajo de la alfombra. Viste que cuando limpian y se está la basura, la ponen abajo de la alfombra, la mugre sigue, ¿eh? Ese es el problema, que la mugre sigue. Bueno, ¿qué va a hacer? Pato, sí. Volvé a repetir.
Bueno, tenemos el Teatro Verdi el 18 de julio, va a haber un evento solidario para juntar, o sea, recaudar juguetes para los chicos que más necesitan, lo vamos a repartir a los chicos en situación de calle y algunos hospitales, y bueno, va a ser el 18 a las 20 horas, así que los esperamos a todos los que se quieran sumar. Estamos para recibirlos. Y después, bueno, cualquier cosa, si quieren seguir a estos chicos venezolanos, no, que
vengan,
que
algunos
trabajando,
que venga,
sí,
que
van
pongan
a venir,
que chévere acá.
Van a venir. Venimos, y bueno, es Diego y Andy Music, sus redes sociales, arroba Diego Andy Music, si los quieren seguir. Y bueno, y a la mía es arroba Patricia Chucarro. Y bueno, cualquier evento que tengan o necesiten alguien que les lleve la buena alegría caribeña.
Sí, tenemos ese arepa y. Claro,
sí,
chicos.
Sí, sí.
Es tan lindo el ritmo.
Sí, sí, sí.
Así que. Gracias, Pati.
No, gracias a vos por recibirme siempre.
No, siempre.
Por esperarme siempre.
Siempre.
Llego siempre así. Tarde.
¿Vamos a una pausa?
Bueno,
dale.
Fue Patricia Chucarro, productora de espectáculos, amiga de la casa.
Ricardito.
Once called paradise. We were young and deep in our love, and we never needed lies. So here we stand, face to face, knowing we've drifted apart. As for myself, there'll be nobody else who'll ever touch this place in my heart. We'll be right back.
escuchábamos Michael Bolton en Call My Name.
Qué lindo, ¿eh? Bien, Ricardito Piñero. Siempre buena música, ¿eh? Bien. Nos vamos del 80, 60, venimos, vamos y venimos. Bueno, tenemos otro invitado en el piso.
Segundo invitado, así es. Jerónimo Gutiérrez, actor y dramaturgo. Protagonizó la obra Prócer, que tuvimos el placer de ver la semana pasada.
Gracias, gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Jerónimo. Muy bien, acá estamos.
Estamos en primera fila. Y lo disfrutamos. Muchas gracias, porque por la verdad que es muy lindo.
Gracias a ustedes por venir.
Vos y tu compañero se comen todo. Tu compañero es terrible.
Agustín Chenó.
Sí, la verdad que muy bien. Y se complementan muy bien los dos. Eso es lo que tiene. No, no sabés.
Sí, sí. Él es un gran actor. Y somos amigos, que también yo creo que eso es importante. Y que claro, se ve, digamos, en el tiempo con las funciones donde hay cierta química o cierta amistad, en donde nos miramos y entendemos algunas cuestiones.
¿El libreto lo escribiste vos?
El libreto. Escuchate, lo escribí yo.
Pero lo escribió para su compañero. Porque la verdad, a ver, hace unas muecas. Y además hay partes que improvisan, que ustedes se divierten. Porque no hay nada más lindo que el actor cuando empieza a improvisar y se miran, ¿viste? Claro. En la parte cómica, ¿viste? Y se empiezan a mirar y no les queda otra que reírse, pero la verdad se complementan muy bien.
Muy bueno, bien. Gracias.
¿Y cómo nace la trama, Jerónimo?
Prócer es... yo tengo un muy amigo que es historiador, que se llama Agüen, en donde siempre me gusta, digamos, hablar con él en relación a la historia argentina. Y en un momento me contaba que en el cruce de los Andes aproximadamente eran entre 5.000 y 6.000 personas, con lo cual me llamaba la atención el pensar que en mi conocimiento solamente tenía en mi cabeza San Martín, Güemes, que es un prócer medianamente nuevo, y no saber mucho más. Entonces empecé como a averiguar si había algún tipo de información sobre esas personas, la cual no hay mucha información, pero me llamó mucho la atención ese anonimato de todas esas personas que no trascendieron en su identidad, sí en lo que fue la epopeya del cruce de los Andes. Creo que surge un poquito de ahí, digamos, y de esa búsqueda también que tenemos hoy en día, que es la identidad propia, el trascender, qué sé yo.
Claro, por el tema del curso de los Andes, por ejemplo, se conoce el general Las Heras, que también fue uno de los integrantes de la expedición. Pero hubo muchos más.
Sí, es espectacular. De hecho, en el Museo Histórico Nacional, que está acá en San Telmo, es un museo muy sanmartiniano, con lo cual es gratis y es súper interesante. Y hay mucha información sobre estas personas que no tenemos quizás el nombre o la identidad, pero sí que aportaron y de gran manera para lo que hoy llamamos patria, o no solamente en la Argentina, sino en la región, digamos.
Claro. Yo que estoy en el Instituto de Revisionismo Histórico, te cuento, el regimiento de Cruce de los Santos al principio era indisciplinado, campechano mal. Este Belgrano y San Martín lo tuvieron que disciplinar porque era un desastre, ¿viste? Y ponerlo. Lo que hacen ustedes da la pauta de lo que eran los soldados, que viste sus cosas cosas de campo, su idiosincrasia, ¿viste? Típica de ellos, ¿me entendés? Y osada en un montón de cosas. Claro, y ellos hacen dos soldados de esa expedición donde tienen miedo de hablar con su general. ¿Viste? Sí. Y le dice, háblale vos. Y después, y no se animan, y las caras. Y después se animan los dos, y el otro ve en off. Sí, mi general, sí, mi general. Te matás de risa.
La obra básicamente plantea dos soldados anónimos que están en una guardia y a través de una proyección en la montaña ven imágenes de los 200 años de la historia argentina.
Qué bueno.
Entonces se plantea un poco qué hacer con esa información, digamos. Cómo trascender en la parte individual y al mismo tiempo hacer algo por la patria. Y cuento un poco, creo yo, sobre estos anónimos, pero desde un lugar bastante cómico y divertido y buscando también jugar con lo que es nuestra historia.
Es muy interesante lo que planteás desde el punto de vista de la dramaturgia y como actor también debe ser una experiencia
sí,
importante, ¿no?
Sí, sí, es, bueno, esto que decía el Turco, de por sí ya es divertido trabajar con un amigo y con una persona a la cual uno admira. Muchas veces esto jugamos entre los dos y está el equipo afuera, Rami, que es el director, como poniendo algunos límites para que no se dilate, digamos.
No, pero no.
Para que no se vaya
para que no se, de los Andes. Exactamente.
No, porque hay momentos que se improvisa, vemos nosotros. A mí me encanta el teatro independiente y yo veo que en parte improvisás porque no te queda otro. Y se, ¿viste cuando se complementan dos actores? Y llega un momento que... si no contenés la risa, no sos un ser humano. Es verdad eso.
No, además es muy exigua la escenografía, solamente un baúl que se necesita para la trama, pero vos no separás la vista de los dos actores y no se necesita más en cuanto a escenografía porque te atrapa las acciones propias de ustedes, ¿no?
Pensamos, como trabajamos un poco eso mientras estábamos en proceso de ensayo, en decir, bueno, ¿cómo plantear fácilmente la imagen de dos soldados? Entonces nos enfocamos como en buscar la mejor manera de armar los trajes de granadero y de entender que ese uniforme ya plantea, digamos, ese momento en particular que podría ser el cruce de los Andes, más allá de que discursivamente lo podemos enunciar. Pero sí, como comparto y es algo el que yo disfruto de que no tenemos absolutamente nada más que en escena que ese baúl que, claro, que conlleva, digamos, distintos significados. En momentos es un baúl, por momentos nos sentamos, por momentos se abre y tiene una magia ahí adentro, y nosotros dos y Tom, que es el músico que nos acompaña en escena.
No, además la combinación de la parte graciosa que nunca se abandona la obra, uh-huh, con el trasfondo de los miedos que surgen y los diálogos de cómo se apoyan uno con otro.
Total.
Que conviven la parte graciosa con la parte más filosófica.
Sí, sí, sí.
Y eso es hermoso cómo se logra, ¿no?
Uh-huh. Sí, de hecho es como de las cosas que más me gustan, esto que se puedan tratar, cuestiones como la trascendencia, la identidad, el vínculo, la patria, o qué significan todas esas palabras, que quizás son definiciones que pueden ir mutando. Que todo eso se lleve desde un lugar cómico, con responsabilidades, pero que sea divertido, digamos. Eso,
yo los felicito y hago una postilla también, que es, vos sabés que el cruce de los Andes se estudia en las universidades estadounidenses en comparación con el viaje a la Luna.
Mirá.
Es una hazaña de esa índole, de esa magnitud.
Porque,
no, es que es,
¿te explico?
Es espectacular.
Los godos se reían de San Martín.
Creen, ¿no? Creen.
Porque no, que era imposible. Fue epopéyico y napoleónico lo que hizo. Porque hizo lo que otro, no te olvides que iban con las mulas. Era precipicio. Yo tengo un amigo que cruzó los Andes, dice.
No, es...
Es terrible.
Es
no, terrible.
O sea, en tiempos de hoy...
estás con el caballo porque el caballo, la mula vaqueana, y soporta... Y vos ves ahí y un paso te vas de una.
Cuando lograban esa hazaña no les quedaba nada menos que tener que luchar encima.
Claro, o sea, no era
energía remanente para luchar.
Exactamente.
No era que del otro lado estaban
esperando
un café.
Claro. No, y aparte también el equipamiento, por ejemplo, en el Museo Histórico Nacional, entre otras cosas que pude aprender de ahí, es había soldados que cruzaban descalzo. Sí, no es sí. Que había un equipamiento para ahora sería ya pensarlo hoy sería bastante loco cruzarlo en esas épocas ni siquiera me imagino.
Y después San Martín casi más se muere porque tenía problemas de salud. No tiene una historia y además el frío.
Ese es un tema, el climático.
El climático era
y
terrible.
La logística.
Claro.
Acá me pongo el traje de periodista agropecuario. Muchas de las provisiones para el ejército que cruzó los Andes se cosecharon en San Juan, en Mendoza, y
tal
después
cual.
Quedaron
sí.
Cebollas, papas, hortalizas, etcétera. Se hicieron para que tuvieran provisiones para realizar el cruce. No sí. Había eso en
claro.
Esa zona.
No, es
verdad,
es espectacular,
verdad.
Es una cinematográfico,
increíble,
digamos.
Increíble lo que hicieron.
Jerónimo, sí. Justo la que presenciamos era la última función. Tenías en vista, nos comentabas por ahí, la posibilidad de reponer.
Sí, sí, sí. Terminamos el domingo pasado a las 18 en el Teatro El Grito. Estamos igual coordinando como para poder retomar. Tenemos algunas funciones por provincia. En agosto vamos a San Martín y estamos también como cerrando ahí otras. Pero la idea es, lógicamente, volver porque tenemos como el deseo de seguir haciendo prócer. Pero bueno, también por una cuestión de horarios del teatro y de coordinación, nos tomamos como unos días como para poder organizarnos, pero la idea sí, sí, es retomar con esta locura.
El teatro es hermoso. Nosotros ayudamos mucho al teatro independiente. Pero yo te voy a pedir un favor.
El que quiera, Turco.
Quiero que saludes a tu mamá, que es amiga nuestra.
Bueno.
Que es una divina, así. Es una amiga divina que ya le involucré.
Le mando
para pintar Ciudad Imaginaria.
Un saludo grande a mi madre, que es una fiel espectadora, no solamente de las cosas que hago yo, sino también del teatro independiente de por sí o de la actividad cultural de por sí. Entonces, un saludo enorme para ella.
Una mujer que me parece que te incentiva muchísimo en lo que haces, ¿eh?
Sí, sí, ella siempre me ha apoyado en mis decisiones de estudiar esto, de dedicarme a esto.
Y ella está mucho en el arte. Así
es
un
artista, Pepa Durso.
Sí, sí, sí.
Pero es una divina, vos la ves y es un personaje hermoso. Por eso yo te pedí esa gentileza de saludarla a mi queridísima amiga, porque hemos estado por ella para verte y la verdad nos ha
ella ha sido el nexo.
El nexo, exacto.
Y ojalá vuelvan pronto para poder
por supuesto, sí, sí, sí. Nos diste un espectáculo, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes. Bueno. Ahora no tengo ejemplares porque la obra está editada con una editorial de acá cerca, se llama El Zócalo. Ajá. Pero en cuanto tenga más ejemplares me voy a encargar de traerles para regalarles a ustedes.
Me encantaría
así, y leer después, la obra también.
Cuando tengas otra obra que te queremos seguir, este es el lugar para que vengas.
Bueno.
Lo anuncies, acá los amigos, como ella, Pato, vienen, anuncia, porque este es el lugar de los amigos.
Bueno,
Ciudad
gracias,
Imaginaria Turco. Es eso.
La verdad que desde que llegué ha sido muy placentero y muy relajado también. De verdad, bueno, eso os digo.
Y sí, okay. Es como una mesa de café, ¿viste?
Sí, sí, bueno, a mí esas mesas de café me interesan siempre.
Estás tomando en un imperial de Entre Ríos.
Bueno.
Así que, un saludo a Pulguita, a Muliak. Así que, bueno, ¿ha sido quién?
Ha sido Jerónimo Gutiérrez, actor y dramaturgo. Así que muchísimas gracias.
Por favor.
Y esperemos tus próximos éxitos.
A ustedes.
Vamos
gracias
una pequeña pausa, ¿o no? Ah, no, ya tenemos. Bueno, vamos al espectáculo.
Bueno, bueno, bueno.
Tenemos cinco
seguimos,
minutos.
Seguimos.
¿Te da?
Pasamos del teatro
con
al cine. Sí, vamos, con mucho dele. Gusto.
Y preparo el pochoclo y la gaseosa.
Sí, señor.
Dele nomás.
Con gran cantidad, porque el jueves 10, el próximo jueves, estrena la renovación de cartelera. Viene uno de los tanques importantes, que es Superman. La Opa. Nueva historia de Superman. ¿Se acuerdan?
Nueva
que,
cara.
La nueva cara de Superman. Porque después de la experiencia de Christopher Reeves, sí. hubo algunas secuelas y demás, pero no se hizo una película de
no,
Superman.
No.
Esta la dirige un experto. James Gunn, y la protagonista David Carsweet.
Ah, mira.
Es el nuevo actor, fue una elección muy importante la que hicieron, porque se trata de personificar al ícono de los cómics de la historia, de los superhéroes.
Exacto.
El primero y más con mayor repercusión. También tenemos el próximo jueves Elecciones de un pingüino, con el gran Jonathan Pryce, uno de los grandes actores que formó el grupo Monty Python.
No es un político, ¿no?
No, no.
Ah, bueno.
Jonathan Pryce, pero se refiere Jonathan a la Pryce. Política, la historia, Lecciones de un pingüino, justamente. Epa. Porque es un maestro inglés castigado en Londres, que lo mandan a la Argentina en 1976.
Mira.
A un colegio inglés de la filial de Buenos Aires.
Oh, my
acá
God.
Se encuentra con un pingüino que le ayuda a entender la realidad
de la Argentina.
De un país que sigue siendo un caos total.
Claro.
Bueno, y finalmente tenemos Shadow Force, una película de acción con Kerry Washington, y hacemos un redondeo porque el tiempo nos corre.
Dele.
Tres amigas, una película muy muy buena francesa de Emmanuel Meuret, con muy buenas actuaciones. La verdad que una de las, para mí, la más recomendable para ver, como siempre yo soy, tengo esa tendencia. Y quiero anticipar algo, no para este jueves, sino para el siguiente.
Dele.
Tony Shelley. Opa. Y La Linterna Mágica.
Uy, yo.
Es una película de dibujos animados, porque ya el próximo jueves ya va a haber prácticamente vacaciones acá en la ciudad.
Atento, los chicos.
Es una película de dibujos animados, pero con un mensaje maravilloso, es checa.
Ah, mira.
De origen checo. ¿Ustedes se acuerdan del Teatro Negro de Praga?
Sí.
Que tuvo que conocer varias veces.
¿Quién no?
En la época de la dictadura, inclusive.
Sí, 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 sí.
Y que le abrió la cabeza a mucha gente,
sí,
por los espectáculos infantiles. Hugo Midón, el gran Hugo Midón, están los premios Hugo por él, siempre los elogió y dice que tomó muchas cosas también del Teatro Negro de Praga. Y en esta película se refleja muchísimo esa lucha permanente entre la luz y la oscuridad.
Mirá.
Que tienen los niños. Y tenemos, mirá, todos, en realidad.
¿La pochoclera?
La pochoclera, Superman.
Superman.
Es Superman.
¿Qué tal el hombre? ¿Qué te parece el nuevo?
Y tendría que verlo.
Jovencito,
¿eh? El actor da. Tiene el perfil.
Es tiernito, me parece. No sé si
el physique du rôle.
Sí.
Es alto como Christopher Reeve.
Sí, la ropa de Superman. Ropa, todo.
Pero bueno, en la actuación. La gente se encasilló a Christopher Reeve. Pero,
sí.
Por ejemplo, no se acuerdan de que trabajó en Esperando la película de Anthony Hopkins,
sí,
con Emma
Thompson.
Emma Thompson.
Mirá.
Esperando el fin del día, o sí, no recuerdo exactamente el título.
Mirá.
Pero él fue uno de los protagonistas.
Era protagonista,
de
sí.
Y Superman lo barrió. Esperemos que a este muchacho no le pase lo mismo.
Exacto. Bueno.
Patri, ¿tenías una cosita rápida para comentar?
Rápida.
Sí, sí. Bueno, yo quería, ya que estábamos hablando con el tema del teatro independiente, recomendarle una obra que se llama Diamantes Ardientes, que va a estar en la calle Paraná 720 los sábados de julio, a partir del 12 a las 20 horas, ¿no? Es una obra de Cristian Ortiz. Bueno, va a haber un gran elenco, ¿no?, de chicos que son todos actores independientes, así que los invitamos a todos, Diamantes Ardientes.
Perfecto, ¿sí? Listo. Bueno, muy señores, bien. Como todo, todo se acaba y el día se acaba, siempre les digo, nunca digas no puedo, y el que agradece, todo merece. Den para adelante, que tengan un día maravilloso todos. Gracias por estar del otro lado. Jorgito Ávila.
Feliz semana a todos.
Alejandro, gracias, Medone. Bien, Ricardito Piñero.
Gracias, Ricardo. También.
Gracias por todo. Los invitados, muchísimas gracias por estar. Señores, los espero el lunes que viene de 12 a 13, Ciudad Imaginaria. Y mañana no se olviden que tenemos Mundo Franquicia de 12 a 13 también en Amadeus. Señores, hasta la próxima. And before you know, you're feeling
that's too much to ask. This used to be my playground. This used to be my childhood dream.
Bye.